En Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, a vegades no tenia ganes de fer treball de camp, ni d'inventar-se ingenioses teories antropològiques, ni d'enfrontar-se als temibles agents colonials britànics. De vegades era perquè feia massa calor, de vegades perquè tenia ganes d'anar-se de vacances, però algunes vegades era per la tristor que sentia per alguna persona que l'havia deixat recentment. En aquelles ocasions, el que feia era quedar-se a la cabana, posar algun disc antic i deixar que passés tota la tarda. De vegades, fins i tot, tenia discos i casets preparats per aquestes situacions. Quan sabia que era una d'aquelles tardes, sabia que arribava el rizoma Malinowski. And if you see and more again, then you will know and more again, for you can see. And when you've given all you had, and everything still turns out bad, and all your secrets are your own, then you feel your heart beating from bum bum bum. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. No estem en directe, però avui hauria de ser diumenge, dia 21 de juliol, i fins a les 7 això serà en rigorós gravat, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Ens podeu sentir al 91.4 de la FM o a internet www.contrabanda.org. Benvinguts, benvingudes, estem, com us dèiem, enllaunats. Avui no estem fent programa en directe, per sort vam poder preparar una gravació molt interessant fa un parell de setmanes amb un doctor que està de visita per aquestes contrades i així que avui no ens podeu trucar si voleu fer-nos qualsevol consulta, qualsevol proposta, però teniu el correu electrònic rizoma@antropologies.org. I abans de passar aquesta gravació us deixem amb una mica de música dedicada a una persona molt estimada que ens ha deixat recentment, Uri Prozac, el senyor Bombalapa, Uri Sik, Muletitas, Uri Caballero. This old world may never change, where it's been. And all the ways of war can't change it back again. I've been searching for the dolphins in the sea. And sometimes I wonder, do you ever think of me? I'm not the one to tell this world how to get along. Only know that peace will come when all hate is gone. I've been a searching for the dolphin in the sea. And sometimes I wonder, think of me. Sometimes I think about Saturday's town and all about the time when we were running wild. I've been searching for the dolphin in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh, this old world may never change. This world may never change. This world may Pues aquí estamos en el Rizoma Malinowski haciendo una vez más esos experimentos que desafían la física convencional viajando en el espacio y en el tiempo. Estamos en un pasado indefinido de cuando nos estáis escuchando en contrabanda. Pero bueno, la ocasión lo valía, ¿no? Para traer un invitado. No te veo, doctora.
Ah, claro, que cuando me haces la señal con la
sí, te estaba guiñando, pero como tenemos una pantalla en medio.
Sí, pues hoy hemos aprovechado para traer, bueno, estamos en enlatado. como supongo que os habremos comentado en la intro antes, pero como todavía no la hemos grabado, pues no sé lo que vamos a decir. Y nos parecía interesante pues hacer un programilla, siendo que teníamos a un doctor del que habíamos oído por diferentes lugares, y hay que decir que nos habíamos conocido personalmente en otros contextos, no radiofónicos y no de lucha, y dijimos, bueno, pues ya que viene. Bueno, sí, de lucha sí.
De lucha sí.
Pero de otro tipo.
Sí.
Y bueno, pues ya que se viene para la ciudad y que seguramente otros le pagan el viaje, pues vamos a hacer una expropiación de esta posibilidad y hacer un programilla. Y bueno, el hombre se lo ha puesto aquí a, hoy en mi frente, el doctor Axioma. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues
bien,
sí, bien, sí. Sí, sí, le hemos puesto un nombre así un poco improvisado, pero que tiene que ver con, bueno, con, digamos, los espacios que transita por Oviedo el doctor invitado, en este caso doctor Cambalache, uh-huh, vamos a llamar, al cual yo intercepté de una manera clandestina una vez que fui por allá, por aquellas tierras de Asturias, sin saber que usted le conocía.
Bueno, yo creo que le conociste tú antes, pero no nos vamos a tirar de eso.
No va a ser motivo de disputa. Pero yo pensaba, ¿no? Yo pensaba justo que igual usted le había contactado de alguna manera antes y yo le conocí, pues, de soslayo, así como quien no quiere la cosa. Y mire, pues vaya sorpresa ha sido cuando ha entrado por la puerta con su 1.90 y
su cabello rubio y largo al viento,
su melena
ondeante,
mesada por el viento, y me ha dicho, oye, yo te conozco. Digo, pues efectivamente, debe ser de ahí. Y entonces, pues eso.
Y con la mala memoria que tengo para las fechas, no sabría decir a cuál de los dos conocí antes, pero bueno.
Bueno, lo podemos dejar, como estamos en una especie de continuo tiempo, espacio-tiempo un poco raro, lo podemos dejar así como en...
Tenemos que guardar algo para la imaginación de los oyentes.
Vale, por eso no vamos a decir nada, o si se nos escapa ya lo entenderán, pero bueno, de momento dejamos el misterio. Y bueno, mira, nos conocimos en un momento y un entorno...
Que no era este.
Que no era este, exacto.
Bueno, pues... pero ¿para qué lo hemos traído? Ya, ahora que hemos,
bueno, espera,
ahora que hemos no aclarado cuándo y dónde le conocieron.
Esto luego lo podemos cortar también.
No.
Buenas tardes. Eso sí, tardes son.
Buenas tardes.
Y bienvenido y gracias por venir. Y
gracias a vosotras por invitarme.
Te hemos traído así para hablar un poco, de hacer un batiburrillo de programa, porque sabemos que, aparte de tu temática específica de trabajo con tema de migraciones, trabajo, capitales globales, etcétera, pues nos podías hablar de varias cosas y pintarnos un poquito un mapa que es bastante grande, ¿no? En el tema de fronteras, migraciones y también tocaremos de soslayo cuestiones laborales. Entonces, si te parece bien, te vamos a someter a que nos cuentes cosas.
Exacto.
Adelante, claro.
Exacto. Bueno, primero, igual estaría bien decir un poquito el contexto en el cual el doctor Cambalache viene, que es a presentar, supongo, alguna de estas de estas lecturas, o no.
Erras. Es por otra cosa, pero bueno, hemos aprovechado porque una de las últimas cosas en las que estábamos era la presentación de este libro, ¿no?
Bueno, sí, en realidad hace poquito que...
¿No has venido a hablar de tu libro?
No.
Esto me pone contento, ¿no? Me pone contento porque generalmente la gente viene a hablar de sus cosas y tal, ¿no? A darse un poquito de... bueno, a darse el placer de hablar 2 horas seguidas sobre algo que ha hecho y que se ha trabajado y que tal, pero bueno, si no ha venido a hablar de su libro...
Pero hay un libro.
hay un fetiche, el fetiche está, porque lo estamos viendo.
Sí, bueno, en realidad vengo de estar varios días por el norte del Estado español, en Euskal Herria y en Cantabria, con unas compas de diferentes organizaciones sociales, que hemos hecho un textito, un librito en común, que se titula ¿Qué hacemos con las fronteras? Y hemos estado en Bilbo, en Torlavega, también con la Asamblea Antifascista de Cantabria, en La Libre, que es un espacio social también alternativo de Santander. En diferentes lugares, como en ese caso sí, presentando y compartiendo este texto que acabamos de elaborar. Y casi lo he encadenado con venirme ayer en el largo trayecto en tren desde Asturias hasta Barcelona, porque empieza hoy una muestra de cine y migraciones. Y luego más tarde pues participaré de una mesa redonda que inaugura o da comienzo a esa muestra de películas.
Ahora la gente ya sabe que hoy es martes.
que no se tienen que dar cuenta. ¿Cuántas muestras de cine y migración debe haber? en Barcelona a lo largo de este siglo.
No tienen que, porque saber ni el año.
Exacto, no hay que saber ni el año.
Y bueno, un poquito nos has hablado de estos espacios y siendo que no vamos a presentar exactamente el libro, pero que quizá leemos algún fragmento o va saliendo el tema, luego al final, te lo digo por si lo quieres tal, si hay alguna de estas presentaciones que están online o algún espacio web que registre un poco la presentación también para que lo podamos remitir a través de nuestra página web, pues al final del programa podemos también dar algún dato de esto, remitiros a nuestro podcast, pues para que consulte realmente estas presentaciones del que hacemos con las fronteras, ¿no?
Muy bien.
¿Qué hacemos con las fronteras? Que no habíamos dicho el título todavía, ¿no?
Sí que lo ha dicho.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí lo importante, siempre aparte del editorial, es de qué color son
las tapas del libro. Efectivamente.
Es para no hacer publicidad. Que somos una radio libre.
Al final diremos que es de Acal. Pero lo importante para encontrarlo en la librería o en la biblioteca es el color de las tapas.
¿Lo digo yo?
Claro.
Pues las tapas son grises.
Oh.
Con título rojo y subtítulo negro. Uh-huh. Es así un...
Es resultón, ¿eh? Tengo que decir.
Sí. Yo tengo que decir también que, bueno, esto es una, aunque está editado por Acal, es una colección un poco particular porque es iniciativa de un grupo de periodistas que no forman parte de Acal, y de una colección que se llama ¿Qué hacemos? O ¿Qué hacemos con? Y entonces también tiene unas características especiales, como por ejemplo que tiene licencia libre, está en Creative Commons, con lo cual creo que en breve, porque acaba de salir, también se podrá descargar por ahí por la red.
Pues eso que nos encanta, porque las tapas igual no las podremos ver, digamos, en color y en forma, pero bueno, podremos acceder al texto de una manera gratuita y telemáticamente. Uh-huh.
Y bueno, pues si queréis empezamos un poquito con el turrón del programa.
Perfecto.
Aquí el doctor Axioma se ha preparado un poquito de escaleta.
Bien, pues sí, la verdad que queríamos empezar un poquito hablando, digamos, de lo que pudieran ser unas líneas generales o una contextualización general de lo que son pues los procesos migratorios o la política migratoria exterior, que bueno, pues que está afectando a diversas zonas del mundo y sobre todo que yo creo que es lo interesante, que está conectando a diversas partes del mundo, en este caso pues el Estado español con otras, pues con Colombia era, por ejemplo, o con Perú, ¿no? Que era un poquito la reseña que nos ha enviado la doctora Poplesek.
Que nos la ha enviado el doctor Kamala.
Que nos la ha enviado
la colectividad.
La colectividad, sí, sí. Las comunidades cibernéticas estas que son efervescentes. Son efervescentes. Y entonces, no sé, pues si queréis podemos empezar hablando así un poco de, en líneas generales de algunas cuestiones relativas a esto y podemos, pues igual preguntarle... pues por ellas al doctor Cambalache y si quiere pues luego nosotros seguimos preguntando más cositas.
Uh-huh. ¿Os parece que lea un fragmentito?
Perfecto. Como quieras.
A veces no es difícil traspasar fronteras, ni siquiera la militarizada frontera sur de Europa. Una familia entera la cruza y enseguida la podemos ver en la playa. Una numerosa tripulación se topa por la noche con una patrullera de la Guardia Civil. Pasa junto a ella sin dificultad y ya ha visto a lo lejos la tierra de otro continente. Hay un joven que prueba suerte en avión, y nada le resulta más sencillo. A pesar de los controles migratorios, del enorme despliegue policial en la frontera, de las vallas y sofisticados sistemas de vigilancia por satélite, decenas de millones cruzan la frontera cada año. A nadie le extraña. La familia disfruta de las playas cercanas a Dakar, da una vuelta en galesa por San Luis y visita a las tribus del desierto en un viaje organizado. La tripulación es de un pesquero europeo que navega hacia los ricos caladeros saharauis y mauritanos. El joven que traspasa fronteras en avión aterriza en las islas Seychelles a la espera de enrolarse como agente de seguridad privada en uno de los atuneros que surcan las aguas somalíes. Decenas de millones cruzan la frontera sur. Empresarios españoles viajan junto a autoridades políticas para negociar contratos en Angola. Militares españoles se dirigen a las aguas del Golfo de Guinea para participar en maniobras junto al ejército estadounidense. Diplomáticos abren nuevas sedes como parte de la ofensiva del gobierno español por tener presencia en África. Y sobre todo, turistas, muchos turistas, españoles y europeos, cruzan y cruzan fronteras con la misma naturalidad con que hacen uso de los complejos vacacionales erigidos en su honor y para su disfrute. Lejos de simbolizar un tiempo caracterizado por la restricción de los movimientos de personas, la construcción de muros fronterizos forma parte de la época de la hipermovilidad. Nunca antes tanta gente en el mundo se ha desplazado y cruzado fronteras. Cada año se producen cientos de millones de viajes turísticos. A veces constituyen verdaderas invasiones. En un sentido cuantitativo, cuando 10 millones de turistas visitan en un solo año un pequeño territorio como las Islas Canarias, y en un sentido simbólico, cuando pocos o muchos turistas, diplomáticos, empresarios y militares campan a sus anchas por cualquier rincón del planeta y movilizan a su servicio a la población autóctona y sus recursos. Nada más lejos de nuestra intención que idealizar la hipermovilidad. Bueno, este es uno de los fragmentos que estamos utilizando para introducir esta cuestión de alguna manera plantear que más allá de una crítica a la política migratoria, que más allá de una denuncia de la vulneración radical de los derechos humanos de la población migrante, nos resulta más interesante, más sugerente, más rico, más políticamente nos provoca más también el no solo describir la política migratoria o denunciarla, sino tratar de inscribir esa política migratoria en la crítica de la hipermovilidad en el capitalismo. Inscribir las migraciones en cómo funciona la movilidad en este sistema en el que, como dice el texto, hay más movimiento que nunca, a pesar de que hay más fronteras que nunca.
Y relatando, ¿no?, ese contraste del turismo y, bueno, esa movilidad que ideológicamente o, bueno, económicamente está marcada entre quién es un migrante y quién es un turista, pues eso decía, ¿no?, esa desigualdad evidente, ¿no?, que no es la movilidad no es algo neutro, sino que en función de elementos fundamentalmente económicos tiene diferentes respuestas, ¿no?, la recepción, la emisión y cada uno de los procesos que se dan, ¿no?
Claro, nosotras hubo un momento especial, digamos, también en la presentación de las migraciones en los medios de comunicación, en la medida en que se ha desarrollado toda una campaña que mostraba y muestra pues una supuesta invasión a través de la frontera sur, ¿no?, y toda la construcción de ese peligro que viene del sur a través de la islamofobia, que también creo que tratáis en alguno de vuestros programas, pero también de mecanismos que tienen que ver con la presentación de la llegada de, vamos a decir, un puñado de pateras a las Islas Canarias como algo así como decía el consejero del gobierno canario cuando expresaba que si no se creaba una zona de prosperidad en África nos invadían 20 millones de africanos. Son palabras textuales, ¿no? Y en aquel momento, pues que es en el año 2006, el momento en el que más cayucos llegaron a las Islas Canarias, llegaron un total de 31.000 y pico inmigrantes en todo un año. En el mismo periodo había recibido Canarias 9 millones y medio de turistas, ¿no? Unas pocas decenas de miles de migrantes eran un problema y un demográfico y nos imaginábamos las Islas Canarias atestadas de personas, ya no entraba nadie más. Y ciertamente los migrantes estaban hacinados en centros de internamiento, pero mientras había capacidad de acogida para 10 millones de turistas que efectivamente eran una invasión porque destruyen, desarticulan la sociedad canaria, destruyen sus ecosistemas y eso sí que es realmente un movimiento completamente insostenible desde el punto de vista ecológico y social, ¿no? Hay un artículo que yo siempre recomiendo cuando hablamos de este tema porque me parece fascinante, de Santiago Albarrico, que se llama Turismo, la mirada caníbal. Os lo recomiendo, está en internet, me parece que también está en un libro suyo que se llama Capitalismo y nihilismo, y en él, pues un poco de forma provocadora, propone un protocolo de quieto en el cual digamos, se restringen las posibilidades de movimiento ilimitado que, no sé, un porcentaje de la población mundial, un porcentaje minoritario que es quien se la puede permitir porque son solventes turistas, pues utilizan esa movilidad para acampar por todo el planeta y, como él dice en el artículo, pues fotografiarse haciendo las fotografías que ya habían visto en casa que tenían que hacerse, ¿no? Entonces las fotos son yo delante de la pirámide de Keops o yo junto a una familia indígena que se ha tenido que disfrazar como yo me imaginaba que tenían que ir disfrazadas, ¿no? Entonces el movimiento turístico es justo el extremo opuesto del movimiento de las personas que se desplazan forzadamente por el mundo en busca de una vida digna, y en sí mismo representa también un mecanismo, el turismo, profundamente neocolonialista también, ¿no? En el texto que leí hace un momento, claro, no se trata solo del turismo, se trata también de todo el militarismo expresado en los personajes que aparecían en el texto, diplomáticos, políticos, militares, mercenarios, y también el continuo asalto, el continuo desembarco de las empresas multinacionales, que quizás el personaje más representativo de ese texto era ese mercenario que volaba hacia las Islas Seychelles para enrolarse en uno de los atuneros españoles en las costas somalíes. Paradójicamente, los piratas somalíes, los piratas autóctonos, se representan como delincuentes que a los que hay que enviar el ejército y la seguridad privada con un despliegue armamentístico bastante imponente para directamente matarlos, mientras que 800 barcos internacionales que expolian el atún de ese territorio, o barcos que se dedican a lanzar vertidos tóxicos y que, por cierto, afloraron cuando el tsunami del Índico en el año 2004 y que provocaron pues enfermedades y erupciones en la piel a esa misma población de la costa, que son llamados piratas, o todo el despliegue militar que tiene que ver también con el control de las rutas petrolíferas y con esa necesidad que plantean pues informes de las fundaciones del PP o del PSOE, da igual, que hablan de que hay que garantizar el suministro libre e ininterrumpido de energía, que por cierto España necesita especialmente ante su enorme y casi al 100% dependencia energética del exterior. Pues todo eso forma parte también de la movilidad, forma parte de las fronteras, y por tanto debemos analizar las fronteras no solo desde el punto de vista de los movimientos migratorios que se nos presentan como un problema, como una invasión y demás, sino los movimientos que se dan a la inversa, ¿no?
En este sentido, un poco la frase, y a mí me gustaría un poco ir andando por ahí, no, en una de las últimas frases, lo de campan a sus anchas por cualquier rincón del planeta y movilizan a su servicio a la población autóctona y sus recursos, ¿no? Que era un poquito lo que nos estabas contando. No solo estamos hablando de aguas internacionales o de conflictos abiertos, o sea, a raíz de lo que comentabas de la piratería somalí, desde hace un par de semanas se está hablando de que la piratería somalí está prácticamente erradicada frente a esta idea de, bueno, frente a este, bueno, estas armadas de mercenarios que llevan los barcos y los tal, que bueno, unos cuantos piratillas somalíes con sus recursos tampoco no pueden como apropiarse otra vez de estas zonas y se están desplazando hacia otros lugares, porque el nivel de hostilidad tuneros y en estos territorios ya es muy elevado y no pueden ejercer su práctica hasta ahora. No vamos a juzgar la piratería somalí, pero bueno, se está desplazando, y que un poco lo que se ha conseguido es que se siga invisibilizando, o sea, un poco que se criminalice más todavía a la población del país y que se invisibilice todavía más pues el aumento de la hostilidad y de la apropiación de estos terrenos internacionales, de estos recursos que son más propios de Somalia que no, en este caso, por ejemplo, de España, ¿no? Y que todo esto sigue tapado, ¿no? Y lo que se ha conseguido a través de estas campañas, ¿no? De la piratería, etcétera, es erradicarla de una manera absolutamente ilegal también, ¿no?
Yo tuve recientemente la oportunidad de hablar con uno de esos mercenarios. No puedo daros tampoco como mucha información concreta, pero
tranquilo.
El caso es que, por casualidades, tuve una conversación con un mercenario que había formado parte de los barcos españoles en las aguas somalíes y contaba con toda la contundencia, no solo que entre sus compañeros de embarcación pues había un montón de trabajadores africanos que se sostenían interminables jornadas de pesca por 300 euros al mes, sino que además el papel de los mercenarios era directamente disparar, ametrallar, matar a las embarcaciones de piratas que se acercaban a los atuneros. Y nos contaba también cómo en otras ocasiones, ante la rendición de las pequeñas embarcaciones somalíes, lo que se hacía era quitarles la comida, el agua y la gasolina y abandonarlos a su suerte en alta mar, y probablemente volver a cruzarse con ellos una semana o dos semanas después, cuerpos obviamente muertos, que reaparecían en el mismo, en las mismas costas, después de que hubiesen sido, bueno, asesinados de esa forma, lentamente, por parte de las embarcaciones españolas.
Yo tenía, antes de seguir profundizando, tenía un par de preguntas así como previas, un poco antes de igual haber entrado en esto. Uno, primero, era el concepto de hipermovilidad, de dónde lo trabajáis, de dónde lo extraéis, o bueno, a qué fuentes o qué bases, pues yo qué sé, filosóficas, políticas, os remitís.
O prácticas, ¿eh?
O prácticas, claro, claro. Pero bueno, no sé, o sea, sí, digamos sí. Así, no sé, de Tony Negri, por ejemplo, en el Imperio o en el Commonwealth este, ya empieza a hablar de todo esto. ¿Cómo? O al menos yo son las referencias que tengo. Luego, por otra parte...
Ha dicho Negri otra vez, ¿no?
Lo ha vuelto a decir.
No va por ahí.
No.
Gracias.
Perfecto. Pero... Y luego, si se intuye dentro de este concepto de hipermovilidad algún tipo de referencia... También a, bueno, así a lo que se ha venido a llamar, pues, yo qué sé, o no sé si llamarle nuevo orden mundial o llamarle globalización o si también, digamos, así como he visto que el texto pretende acercar muy a la realidad, digamos, de la gente tal como la podemos experimentar, al mismo tiempo también se desplaza, digamos, a lo que puede ser el gobierno mundial o cosas así. Entonces, ¿de dónde sacáis o qué textos os han unido para poder hablar y compartir estos conceptos?
Pues la verdad es que la crítica a la movilidad o el planteamiento de la hipermovilidad en el capitalismo nos viene más, yo creo, que de nuestra elaboración teórica, pero sobre todo práctica, de desarrollar redes de apoyo mutuo en el ámbito de la agroecología y las redes de producción y consumo de cercanía. Y en torno a eso, pues todos los planteamientos de carácter antidesarrollista que se han ido llevando a cabo desde movimientos sociales y políticos de carácter anticapitalista. Y en ese sentido, pues, bueno, también me cuesta como escoger así como referencias concretas, ¿no?
Pero
sí que bueno, hay también toda una línea de crítica al desarrollismo y a la exuberancia tecnológica. Por ejemplo, un autor que a mí personalmente me interesa mucho en relación con eso es Gunther Anders, un filósofo que estuvo muy presente en todas las luchas contra las nucleares desde después de la Segunda Guerra Mundial, un filósofo que tiene una conversación muy sugerente con Claude Etherly, el piloto, uno de los miembros del equipo que lanzó las bombas sobre Hiroshima, y digamos que en torno a los planteamientos, por ejemplo, de Gunther Anders, pues hay interesantes críticas radicales a la cuestión tecnológica y hay también bastantes críticas respecto a la cuestión de la no sé cómo decirlo, la percepción hegemónica del capitalismo, las formas comunicativas. Por ejemplo, Anders tiene unos textos que hablan de apuntes sobre radio y televisión ya en los años 50, ¿no? Y que anticipan esta crítica a la compleja mediación, valga la redundancia, de los medios de comunicación, de forma que, como él dice, pues los seres humanos antes recorrían los caminos y ahora es el mundo el que nos recorre continuamente, ¿no? Entonces esta crítica de Anders aplicada a cómo percibimos las migraciones a través de los medios de comunicación es bastante sugerente, ¿no? Y después, pues él plantea como él plantea que la cuestión de la imaginación, si en otras sociedades previas a la nuestra, digamos, la imaginación era algo que se ensanchaba al mundo, si en otras sociedades la imaginación era lo que nos permitía, como digo, pensar en mundos que no teníamos delante de nosotros, sino ensanchar esas posibilidades, lo que plantea es que en la actualidad nuestra imaginación no está a la altura de las consecuencias de nuestros actos. El desarrollismo furioso, el desarrollo tecnológico furioso, hace que que digamos que las consecuencias de nuestros actos sean tan potentes que no somos capaces de imaginárnoslas. Claude Zetterly, vamos a decir, aprieta un botón y achicharra a 200.000 personas de un golpe. O cuántos ejemplos podríamos poner, ¿no? Digamos, de actos de consumo, de modos de vida en las sociedades sobredesarrolladas. Entre ellas esta movilidad extrema, que es una consumidora de recursos, por otro lado, energéticos brutal. Digamos que toda esa serie de acciones que llevamos a cabo de una manera naturalizada y que pueden tener consecuencias brutales, ¿no? O sea, que nos comemos filetes todos los días y eso, digamos, en una cadena de causas y de consecuencias provoca que millones y millones y millones y millones de hectáreas en América Latina estén plantadas con soja transgénica, ¿no? Esas conexiones, ¿no? Pues del mismo modo podríamos aplicarlo a los efectos de la hipermovilidad. Por otra parte, yo creo que hay una línea de pensamiento y que además ha estado presente en el tema migratorio, que ha hecho lo contrario, que ha sido fascinarse mucho por la movilidad y fascinarse también por el éxodo y enseguida convertir a las personas migrantes de manera esencialista en un sujeto político que iba a remover toda Europa y generar la revolución, ¿no? Y yo la verdad es que esa fascinación por la movilidad, por la fuga, la aprecio bastante en una corriente de pensamiento que sí que tiene que ver con Negri, por ejemplo, ¿no? Y yo la verdad es que no me resulta sugerente, demasiado sugerente esa línea, sino más bien esta otra de criticar radical al capitalismo desde una perspectiva más antidesarrollista.
Más allá tal vez del desarrollismo, por lo menos lo que a mí me sugería pensar en esta hipermovilidad, pues es algo que digamos que está en la base de la crítica del capitalismo global, ¿no? Que es esta movilidad que es de personas pero que sobre todo es de capitales, ¿no? Y cuando hablamos, pues por ejemplo, de actores globales de gobierno mundial, como sugería el doctor Axioma, pues esos FMIs, bancos mundiales, con esos planes económicos, ¿no? Que se han impuesto a países que han permitido la entrada masiva de capital, bueno, de las metrópolis, ex metrópolis o nuevas metrópolis, y que han, bueno, y que han destrozado, y con eso tampoco iba a hacer un juicio de valor de si era positivo o negativo, pero las supuestas soberanías nacionales o esta división, ¿no? Del siglo XIX, de que cada país es una unidad en lo económico, en no sé qué, y que todo eso se ha diluido, ¿no? Y es el capital que va y viene, las mercancías, las materias primas, por ejemplo, que son expoliadas, que van y nunca vuelven, con una casi absoluta libertad, y como en cambio pues el movimiento de personas, pues veíamos, ¿no? Que hay unos que pueden y otras que no pueden en absoluto, o bueno, o pueden en función de los intereses de las metrópolis, ¿no?
O que deben,
sí.
Hay una parte de la movilidad de la que casi no hemos hablado, que es la movilidad interna. Dentro de un propio país o incluso dentro de los continentes, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de migraciones internacionales, se nos presenta desde una perspectiva super eurocéntrica el movimiento hacia Europa, que en realidad es la punta del iceberg de otros movimientos mucho más contundentes y masivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, decías tú antes el caso colombiano, ¿no? Un caso en el que hay millones y millones de personas desplazadas internas. Lo que hemos intentado también rescatar en nuestros textos ha sido que la movilidad en forma de migraciones no necesariamente tiene que ser esa que a nosotros se nos presenta por la televisión o que se nos presenta como amenaza, sino que las migraciones de este tipo son mucho más masivas y obedecen también a esos mecanismos del capitalismo de deshabitar determinados territorios y sobrepoblar otros, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, el papel de las multinacionales españolas en Colombia, en lugares en los que construyen pues represas y determinadas infraestructuras relacionadas con el expolio energético, por ejemplo, pues hacen que de repente la población de determinados lugares del territorio directamente sea desplazada, normalmente anticipándose grandes intensidades de violencia antes de que comparezcan los agentes internacionales en forma de empresas multinacionales, ¿no? Primero hay otras violencias que parece que no tienen nombre y apellidos y que se justifican en base al conflicto armado, las guerrillas, el paramilitarismo, no sé qué tal. Y una vez que ese conflicto ha provocado que la gente a través de la violencia se desplace de allí, pues entonces entra a saco las multinacionales que están esperando precisamente en la sombra para jugar ese papel, ¿no? Mm. Entonces, digamos que hay en algunos textos también que de una manera también como contrastando con esta posible fascinación por la movilidad, planteamos un término no jurídico, sino un término como de pedagogía política, que es el de, que las personas o que la defensa radical que hacemos del derecho a la movilidad de las personas contiene dentro de sí otro derecho que parece que no está presente, que es el derecho a la inmovilidad.
A la permanencia, igual.
A la permanencia, vale. Es el derecho a poder permanecer en el lugar donde vives, y que eso tiene que mucho que ver, y por eso antes hacía alusión a las redes de agroecología y demás. O sea, que a veces decimos, bueno, pues nosotros en Cambalache tenemos una línea de trabajo más contra la política migratoria, contra las fronteras y tal, y luego tenemos otra línea de trabajo más vinculada a los grupos de consumo, a la defensa del territorio, de los campesinos y campesinas asturianos y tal. Y parece que son dos realidades desconectadas. No, están completamente conectadas. Porque derecho a la inmovilidad o la permanencia es derecho a la soberanía alimentaria, es derecho a la soberanía energética, es derecho a la soberanía política, es derecho a esa autonomía de las mujeres en sociedades atravesadas como esta por el patriarcado y que generan violencias que obligan a las mujeres a desplazarse de manera forzada, ¿no? Entonces, defender todas esas formas de vida de autonomía de las comunidades, de circuitos cortos y demás, es también defender el derecho a la movilidad en la medida en que el derecho a la permanencia está integrado dentro de sí, ¿no?
Es que me estoy embobando, perdón.
No, claro. Hombre, es que a mí me gustaba la idea esta de la interconexión que existe, por ejemplo, entre España y Colombia. Y lo planteamos como forma de estados, pero es verdad que a un nivel mucho más pues cualitativo, es verdad que este tipo de relaciones se dan en el ámbito local, ¿eh? Y yo pensaba, por ejemplo, me venía, no sé, o sea, ahora que se ha aprobado la PAC, la nueva política agrícola comunitaria, luego también todo el tema del fracking, esta nueva, ¿no? Este nuevo abordaje sobre el territorio, a manos de empresas que muchas veces tienen detrás intereses de multinacionales y todo esto. Y entonces te das cuenta que la actuación con lo local, en este caso yo pensaba en el norte de España, del Estado español, cómo tiene que ver también con otras políticas que se están dando a nivel mundial. Y que realmente esto del fracking, por ejemplo, en Estados Unidos ha tenido efectos terribles también muchas veces. Y entonces, es ahí como te das cuenta que regularidades generales se van implantando en lo local, de una manera que interconectan a muchas partes del mundo, ni que sea como esas zonas que han sido afectadas por este tipo de prácticas propias del capital y tal.
Claro, ahora en Asturias estamos precisamente en una lucha. Tenemos un compa que ha viajado por Latinoamérica, que ha estado en Guatemala o en México, en comunidades en lucha contra la minería del oro, una de las minerías más devastadoras de las que existen, y ahora estamos en una lucha en su mismo pueblo, en Tapia de Casariego, muy cerquita de la frontera con Galicia, porque una empresa multinacional canadiense quiere instalar una mina de oro en Asturias, ¿no? Entonces él ha estado y tiene amigos y gentes muy cercanas que han sufrido la persecución y la violencia en Latinoamérica en relación con esto, y ahora ve cómo el proceso viene a buscarle a su propia casa y a su propio pueblo, ¿no? Precisamente ahora estábamos trabajando en un librito, hemos hecho varias marchas y hay un colectivo en la zona de Tapia que lleva 8 años luchando contra la implantación de esta mina de oro, y estábamos pues caminando la zona para entrevistarnos con ganaderos, con percebeiros, con escuelas rurales, con toda una serie de gentes que se verían afectadas por el agujero que quieren hacer en el territorio, justo al lado del mar, por debajo del nivel del mar, que se verían afectadas por la utilización del cianuro para tratar el oro, que se verían afectadas por escombreras de equivalentes a 52 campos de fútbol y 25 metros de altura al lado de la costa, etcétera, ¿no? Así que de pronto vemos cómo determinados procesos que se daban en los llamados países periféricos, pues ahora se dan pues en la periferia de la de una Unión Europea en crisis de acumulación capitalista.
Que no me ves, que me, no me estáis dejando hablar mucho.
Usted.
Y en ese sentido, la dificultad también añadida de esta, o sea, una de las paradojas de esta hipermovilidad es la dificultad, por ejemplo, de compartir este tipo de experiencias. O sea, que el fracking es algo que tiene sus prácticas en otros lugares y ha tenido sus desastres, sus batallas legales, sus movilizaciones y todo, es algo que es difícil de recuperar, ¿no? De este mundo supuestamente interconectado en el que solo hay también unas realidades que se conocen o no, que se tiene que escarbar profundamente para poder buscar estos contactos, ¿no? En tanto que mundo en el que supuestamente todos estos conocimientos se deberían también desarrollar o compartir o extender de la misma supuesta rapidez, ¿no? Que otras sí. Cosas.
Bueno, yo creo que eso se puede anticipar de Anders y la crítica de la comunicación, ¿no? La exuberancia comunicativa no garantiza una comunicación mejor, social, claro. Que realmente tenga, permita efectos, digamos, que tienen que ver con la autoorganización colectiva para enfrentarse a determinados conflictos, ¿no? El, no sé si él o Santi Albarrico también, que le recoge mucho en las cuestiones de la comunicación, habla de que las formas de comunicación hegemónicas generan a la vez máximo sentimentalismo y máxima indiferencia. Entonces, ¿cómo generar formas de comunicación de carácter más horizontal, de carácter más comunitario, para romper con esta dinámica en la que las comunicaciones, como digo, no supuestamente, sino realmente exuberantes, porque tenemos acceso a una cantidad de información a veces infinita, digamos que luego el uso que podemos hacer de ellas no tiene un contenido, digamos, liberador de los colectivos y de las comunidades que acceden a ella, ¿no?
Y en ese sentido un poco, no solo una cuestión así más de medios, sino también me refería un poco a una cuestión más fáctica de poderes, ¿no? O sea, creo que hablabas de antes de, no recuerdo el nombre, de uno de los pilotos de Enola Gay, en este sentido.
Sí, sí.
Leí ahí hace tiempo que acabó arrepentido intentando generar un discurso público alrededor de esta, ¿no? De este proceso, de esta, bueno, cruzó un poco la línea de la cordura mental y tal con el tema y acabó psiquiatrizado, encerrado en un psiquiátrico y olvidado, ¿no? Por parte,
sí,
también de las autoridades.
Bueno, esto nos llevaba por otros lugares, pero supongo que sí. Se puede, que no tenemos
no,
que
pero no por,
demasiado
no por ir,
a,
sino, sí, no, pero no por ir tanto a este caso, sino sí. Que también hay un no solo una cuestión de que los medios de comunicación distraen, convierten, tal, ¿no? Sino que hay un poder fáctico que tiene cierto interés también, pues, para que ciertas informaciones no se compartan a la misma rapidez y a la misma velocidad, ¿no? Y la capacidad de control sobre la información también existe, ¿no? De forma fáctica, pues, por diferentes agentes, que en este mismo caso son ser los mismos agentes coloniales o empresariales, ¿no? Un poco que distribuyen, pues, otro tipo de panaceas, ¿no? Como el turismo, como fuerza salvadora de las economías mundiales, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que un poco de las dos cosas quiero decir, que sí que es cierto que, por ejemplo, ahora con el ejemplo que poníamos de la mina de oro, pues hay toda una estrategia de la multinacional por presentar las posibilidades de creación de empleo en un contexto de crisis, que están por presentar las enormes potencialidades de la mina casi para solucionar cualquier problema que tengan esas comunidades en el presente y en el futuro. Hay todo un proceso de manipulación y de ocultamiento de información, sí. Pero quizás a mí me interesa más como pensar no tanto en la manipulación, que es algo que, bueno, que podemos ver y denunciar de una manera más o menos inmediata, no tanto el ocultamiento de información, sino precisamente qué pasa que cuando hay toda la información, que
y
cuando,
aún así.
O sea, qué modelo de comunicación, no solo de los medios de comunicación, ¿eh? Uh-huh. Cuando hablo de comunicación no hablo solo de los medios de comunicación, pero qué tipo de circuitos de información y comunicación estamos generando para que unos niveles de información supuestamente elevadísimos y sin precedentes en la historia no provoquen ningún tipo de efecto en las personas, poblaciones, comunidades que puedan acceder a ellos, ¿no? Pues, otro ejemplo que tenemos así como muy claro, ¿no? Es el de la guerra de Irak. Un millón de personas en las calles en el año 2003 contra la guerra y un poco tiempo después un millón de muertos en Irak y ya nadie en las calles diciendo nada sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, pensar también cómo funciona eso me parece que es bastante, como bastante relevante, ¿no?
Sí, sí, no era tanto como para exteriorizar las culpas, es decir, no es aquello que evidentemente son los poderes que nos ocultan tal la información, nosotros somos seres estúpidos que no podemos acceder al internet y al indie media de Colombia. No me refería tanto a eso, sino como que es un escenario como que se complejiza, ¿no? O sea, y que estos agentes actúan en diferentes, o sea, que no como que todo, todas las marionetas de la función no actúan en las diferentes escenas, ¿no? Y sí. No, también un poco antes me surgió la pregunta que quería un poco, que al igual la podemos decir al final, ¿no? Que es, en ese sentido, ¿no? Que cuando hablamos quizá de Cambalache y tal, preguntarte cómo sienta también tener que explicar algo que parece tan obvio, ¿no? Que es esta hiperconectividad, ¿no? Todo, o sea, este proceso por permanentemente estar visibilizando cosas que ya son visibles, ¿no? Y estar dotándolos de contexto y de contenido y todo, ¿no? Que como también una lucha como de ir poniendo, ¿no? Palabras y explicaciones y contextos a cosas que están ahí y que todas podríamos ver, ¿no?
Sí. De hecho, en el ámbito de las cuestiones migratorias, de la política migratoria, lo que casi siempre insistimos como idea central es de que nuestra tarea, en realidad, es una tarea de recontextualización. Se nos presentan las migraciones, como casi todos los hechos sociales, con una descontextualización radical, como acontecimientos puros. A veces decimos que da la impresión de que los migrantes y las migrantes nacen colgadas de una valla de Ceuta o de Melilla, o que nacen en el momento en que empezamos a mirarlas por la tele en una playa de Canarias, y que no tienen pasado ni tampoco tienen ningún futuro seguramente, y que en realidad nuestra tarea al escribir textos o al elaborar materiales de análisis de la política migratoria es, frente a la continua descontextualización de los procesos sociales, hacer esa tarea de reconstrucción. Dice un sociólogo argelino que se llama Abdelmalek Sayat, reconstituir íntegramente las trayectorias emigrantes, ¿no? Hablar de las migraciones con un pie en el lugar de origen y otro pie en el lugar de destino, a la vez que vemos incluso el tránsito migratorio entre el origen y el destino, que muchas veces se nos presenta como algo automático, cuando en realidad es posible que puedan pasar años en ese proceso de tránsito, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, que reflejamos en alguno de los textos de las mujeres nigerianas que salen de diferentes estados del país, entre ellos Edo State o también los estados del Delta del Níger. Ahí podríamos hablar también de otro expolio, de otra militarización y de otra presencia de las multinacionales petroleras destruyendo ecosistemas y comunidades. Pero esas mujeres que salen muchas veces atrapadas en, por ejemplo, en redes de trata y que no alcanzan Europa o el Estado español hasta que han pasado varios años después de un tránsito por el desierto y después de tener que sobrevivir, por ejemplo, en Marruecos a través de la prostitución y de la mendicidad, y viviendo además en ese tipo de situaciones o en ese tipo de redes que son funcionales en la medida en que la violencia de los estados español o marroquí les da funcionalidad a ese tipo de estructuras en las que, a pesar de la violencia, digamos, hay una cierta protección frente a la violencia de los estados, ¿no?
Yo en ese sentido, y luego supongo que volveremos más a cuestiones de migración y tal, yo me interesaba, siguiendo un poco en la línea de la hipermovilidad, me gustaba, yo recuerdo un texto de Eric Wolf, que se llamaba Interconexiones, que era la idea de la historia interconectada, estaba en Poder y Dulzura. Yo no sé si lo leíste.
Yo creo que me quedé con el del azúcar.
Sí, Poder y Dulzura, que hablaba justamente de cómo se podían conectar los procesos históricos, por ejemplo, de la implantación de los del cultivo, del monocultivo del azúcar en Latinoamérica, y cómo se podía extrapolar y hacer una relación con la introducción del azúcar en la dieta de los trabajadores británicos del textil del siglo XVIII.
Y el té y el café, ¿no?
Y del té y el café.
Como excusa.
Entonces era muy interesante ver cómo en el fondo es esta idea de la recontextualización continua justamente de lo que está pasando, que es lo que me parece interesante, ¿no? De claro, al tener que explicar un proceso como el de las migraciones, que es tan obvio y tan visible, pero que solo lo acabamos viendo por motivos X de una parte como una invasión, como algo pues digamos que está forzado por unas situaciones económicas muchas veces, pero no somos capaces de ver justamente el reverso de la moneda, que es el aluvión de, digamos, de multinacionales, turistas, hoteles y esto. Claro, es lo que necesita continuamente de hacer un poco de Pepito Grillo, en el fondo. Sí, esto todo igual es verdad, pero ¿y lo otro qué? ¿No? Y entonces eso es lo que me parecía interesante, ¿no? ¿Cómo hay que...? Bueno, como mecanismo, digamos, de comunicación, me parece algo que, bueno, a destacar, y algo que es toda una tarea de información política para otros colectivos y esto, ¿no? Que, bueno, un poco de la tarea que ellos hacen.
Vale.
Es una divagación, ya lo sé.
Pues después del jabón, si no tienes preguntas, deberíamos quizá ir dándole una pausita a este bloque.
Sí,
si
sí,
llevamos
no.
ya tres,
¿una horita,
de, tal vez? Tres cuartos de hora.
Bueno. Uh-huh.
Y queríamos pasar luego a uno más, quizá centrados más en fronteras y en, bueno, sí, en prácticas así concretas.
Perfecto.
Molt bé, pues ara tornem. Estem a Contrabanda FM en una localització temporal indeterminada, però ens esteu sentint segur al 91.4 i a www.contrabanda.org. Ara tornem al rizoma Malinowski.
I know you're not coming back anymore. So why, oh why, do I keep on watching the door? I talk to you as though you can hear what I say.
A Sandra la seleccionaron en Perú. La patronal de hosteleros gallegos, CEOSGA, aterrizó en Lima con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Un largo periplo de pruebas selectivas fue dejando en la cuneta a cientos de candidatas. Pruebas psicopedagógicas, exámenes de razonamiento lógico y matemático, entrevistas personalizadas, pruebas específicas de trabajo en hostelería. Finalmente, exámenes médicos terriblemente exigentes, radiografías, análisis de esputos en busca de tuberculosis, análisis de sangre para detectar, entre otras, la hepatitis B o el VIH, e incluso si las futuras camareras tenían anemia. De 600 candidatas, solamente 52 lograron viajar a España. El premio no era demasiado suculento. 4 meses de contrato, prorrogables 1 mes más. Del salario se descontaría el coste del viaje. También les descontarían dinero por el alojamiento en el propio hotel donde trabajarían. Y las candidatas, por supuesto, debían comprometerse a volver a Perú al final del contrato. Pensar en estos exámenes médicos, de Turquía a Perú, de Alemania a España, de la década de los 50 del siglo XX a los primeros años del siglo XXI, nos permite visualizar nítidamente la funcionalidad de las personas migrantes como cuerpos de los que succionar la máxima productividad. Cuerpos sanos y funcionales. Cuerpos que alimentan el proceso de acumulación capitalista. Cuerpos que se marcharán de vuelta después de hacer su trabajo. O no, porque Sandra no quiso volver. No se presentó al vuelo de vuelta y se quedó durante años sin papeles en el Estado español. Lo hicieron ella y otras 10 de las 52 personas contratadas en Lima por CEOSGA. Revelador entonces pensar en el celo médico para examinar y seleccionar el cuerpo de Sandra en Perú y en el desentendimiento médico sobre el cuerpo de Sandra aquí y ahora, una vez que se ha aprobado el decreto que acaba con la universalidad del acceso a la salud y específicamente imposibilita el acceso a la misma para las personas sin papeles. Cuerpos obligados a cuidar y condenados a no recibir nunca cuidados.
Pues este era otro fragmento de ¿Qué hacemos con las fronteras? Tapas grises, pero contenido nada gris, la verdad. Y bueno, que un poco es la propuesta que nos traía el doctor Cambalache para seguir con esta conversación, que llevamos ya prácticamente una hora. Y ¿esto era cooperación internacional? Este ejemplo que nos han ilustrado, ¿se considera cooperación internacional?
Sí, algo así, ¿no?
¿No?
Porque la verdad es que también en algunos momentos hablábamos de lo interesante que era como comprobar cómo la cooperación internacional, llamada así, de ayuda al desarrollo y demás, se solapa, ¿no?, con lo que es hacer negocios en los lugares de destino de esa cooperación. Y, ¿por qué no?, entre esos negocios también está el reclutamiento de fuerza de trabajo barata, como es el caso de estas contrataciones en origen. El otro día estaba en Torlavega compartiendo un espacio con la Asamblea Antifascista de Cantabria, os decía antes, y había presencia de varias personas migrantes, y entonces lo que hicimos fue que ellas compartiesen cuál había sido su experiencia de llegada al Estado español, y una de ellas también había sido contratada en origen, en este caso en Rumanía, para recoger la fresa en Huelva, ¿no? Y nos contaba pues cómo había sido seleccionadas de una manera parecida a la que contamos aquí de Sandra en Perú, y cómo había sido explotada y humillada en los campos de la fresa en Huelva, y cómo prácticamente había escapado una noche por los campos hasta que finalmente, después de un largo periplo, se había buscado la vida y había rehecho su vida, su curro, su mundo en el norte, en Cantabria, ¿no?
Es que esto, no sé, a mí me ¿no? O sea, sobre todo esto de la contratación en origen, también te das cuenta esto también es que va a quedar así como un poco petulante, pero no hay otra manera de decirlo, ¿eh?
No esperamos menos.
Claro, es como ¿no? Cómo se reproduce mediante fórmulas nuevas viejas discriminaciones, digamos, que históricamente han existido. O sea, realmente, ¿no? Todo esto que se propone muchas veces de que contratar, enviar y hacer oficinas de empleo en países como Marruecos, por ejemplo, y todo esto, que se nos presenta como una manera de traer mano de obra inmigrante, digamos, que venga con la más escrupulosa legalidad y todo esto, se acaba convirtiendo en algo que, por otra parte, históricamente siempre se ha dado, que ha sido la explotación salvaje de aquella mano de obra que no cuenta con los mismos derechos que la población, bueno, que los trabajadores autóctonos. No sé si se puede compartir esto.
Sí, bueno, de hecho, una de las cosas que tratamos de hacer, bueno, en este y en otros textos, es precisamente como abordar las migraciones desde diferentes puntos de vista, precisamente para intentar generar categorías de análisis político que nos permitan pensar sobre ellas de manera relacional, ¿no? Entonces, por eso antes, cuando utilizaba un texto en el que nos poníamos del otro lado de la frontera y veíamos cómo la saltaban diplomáticos, militares, turistas y demás, esa es una forma de repensar las fronteras, ¿no? Y otra forma también creo que interesante de recontextualizar las migraciones es pensarlas en términos históricos. Hay algunos de los textos que hemos elaborado que lo que hace es hacer un recorrido por los movimientos migratorios a lo largo, no de la historia de la humanidad, sino de la historia del capitalismo, y encontrarnos ejemplos de cómo funcionan las migraciones en este sistema que nos ayudan a explicarnos lo que es la política migratoria del Estado español y aquí y ahora, que como no hay ningún tipo de rastro de los procesos, como la historia ha sido finiquitada y demás, pues parece que la política migratoria del Estado español es algo genuino, súper novedoso y tal, cuando en realidad estas formas de control de las de poblaciones migrantes pues tienen una larga trayectoria, al menos en la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. Y si tiramos de ese, empezamos a tirar de ese hilo, pues podemos coger el ejemplo pues de un país en el que las migraciones fueron completamente pues de un tamaño muy grande, como pues el caso de la migración irlandesa. Y incluso podemos de hecho yo rescataba a Marx cuando contaba y cuando polemizaba y de alguna manera se reía de Malthus, y ponía el ejemplo de las migraciones irlandesas diciendo que Irlanda era un país del que habían salido millones de personas hacia las ciudades inglesas para engrasar el proceso de industrialización de las ciudades inglesas, o incluso al otro lado del océano. También habían muerto cientos de miles o incluso millones de personas por las hambrunas en Irlanda, y como decía Marx, la isla todavía tenía demasiada gente, porque contra esta idea de que aquí cabemos los que cabemos, España no es de chicle, hay que frenar la invasión y todas estas cosas que se dicen, pues Marx planteaba que, claro, la demografía en el capitalismo tiene sus mecanismos específicos. Entonces, la abundancia o escasez de personas es una cuestión relativa, no es absoluta. De manera que en Irlanda, que cada vez estaba más despoblada, desde el punto de vista del capital, todavía estaba demasiado poblada, porque el objetivo era convertirla en un pasto de vacas, un pasto para las vacas y ovejas, para alimentar luego a la población británica con esas praderas irlandesas, y para eso no hacía falta gente. Y al contrario, cientos de miles de irlandeses llegando a las ciudades inglesas eran todavía insuficientes, porque en el proceso de acumulación capitalista y de industrialización hacía falta mucha, mucha, mucha mano de obra abundante y barata, que estuviese dispuesta a aceptar peores condiciones que los obreros ingleses, incluso que los obreros que provenían del éxodo rural, porque un movimiento migratorio del que hemos hablado poco hoy es el éxodo masivo desde las zonas rurales hacia las ciudades, ¿no? A escala planetaria, si nos trasladamos a tiempos contemporáneos, sería lo que Mike Davis llama el planeta de ciudades miseria, ¿no? La cantidad de personas que han tenido que abandonar pues las zonas rurales para alcanzar ciudades en las que los suburbios de enormes proporciones, además, no son tampoco un lugar en el que la sostenibilidad de la vida esté garantizada, ni mucho menos, pero el caso es que hace poco tiempo pues se ha pasado la frontera esa de que más de la mitad de la población del mundo ya es población urbana, ¿no? Pero volviendo a las migraciones históricas, pues del mismo modo que lo podemos hacer con el caso irlandés, podríamos hablar de pues del papel de la fuerza de trabajo migrante en la historia del Tercer Reich, pero también de la Francia del periodo de entreguerras, y podríamos hablar allí, y ya lo retomo con el tema de las contrataciones en origen, de un libro que cito, yo creo que con pesadez, porque siempre lo cito, porque me parece un texto fundamental para pensar en las migraciones, que es Un séptimo hombre, de John Berger, que es un libro que habla de las migraciones portuguesas, españolas, o sea, del Estado español, italianas, turcas, griegas, hacia la Europa del desarrollismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el caso del libro de Berger, desgraciadamente solo trata de las migraciones masculinas, y habla de 11 millones de migrantes del sur de Europa que se van a Alemania, a Francia, a Bélgica, a Suiza, a Gran Bretaña, y hay unas fotos completamente estremecedoras de Jan Mohr, el fotógrafo que participa de este libro, en el que aparecen médicos alemanes en Estambul haciendo exámenes médicos tan parecidos al que le hacían los empresarios gallegos a Sandra en Perú. Aparecen fotos de potenciales inmigrantes turcos en calzoncillos, y los médicos mirándoles los dientes como si fuesen caballos, levantándoles el calzoncillo para mirarles los testículos y comprobando que solo los más fuertes, los más robustos, los más resistentes serán los que viajen finalmente a Alemania con un permiso de residencia y de trabajo. Y digo que son fotos y testimonios realmente estremecedores, y más lo son si pensamos que esos médicos alemanes seleccionando a los migrantes turcos en los primeros años 60 están separados por menos de 20 años de ese momento en el que los campos de concentración nazis se seleccionaba a aquellos detenidos que todavía tenían la suficiente fuerza para seguir trabajando y se les salvaba de la cámara de gas mientras al resto se les gaseaban, ¿no? Digo también que no es lo mismo escogerte para viajar a Alemania a trabajar o no escogerte y quedarte en Turquía, no es lo mismo que meterte en la cámara de gas o dejarte en el campo de concentración trabajando para el Reich. Pero realmente la lógica de la productividad de los cuerpos sí que es la misma. La lógica de escoger aquellos cuerpos que todavía se les puede succionar o se les puede exprimir para el proceso de producción es la misma lógica, aunque los efectos, digamos, estén en otra dimensión, ¿no?
O la movilización, en ese sentido. El fascismo lo que pretendía era una movilización, digamos, total de la sociedad en favor de un objetivo superior, no, en favor o, digamos, de una entidad superior que era la nación. Lo que no consiguió el Tercer Reich lo consiguió el capitalismo con este modo de producción. En realidad que ha sido pues algo conectado con la hipermovilidad, por ejemplo, que es mover todo en función de que esto que llamamos sistema capitalista mundial siga funcionando, ¿no? Entonces ahí es
y en ese sugerente. Rescatar el coste cero de este tipo de operaciones, ¿no? Que comentaba sobre todo a partir del testimonio del principio. Es decir, un esquema en el que al capital no le cuesta este tipo de movimientos, porque finalmente a quien se le descuenta es a quien, ¿no? A quien se moviliza para trabajar, ¿no? Los costos del viaje, los costos del alojamiento, ¿no? Seguramente más todos los impuestos derivados al final que acabarán revirtiendo en un Estado que no le da ningún tipo de protección sanitaria, que ya ha eliminado incluso el coste universal que supuestamente tiene cualquier cuerpo que habita dentro de las fronteras de este Estado, y que encima este cuerpo es devuelto más desgastado hacia su país de origen, ¿no? Tiene también que ver con este coste económico del que se liberan, ¿no? Los países después de esta recepción, ¿no? Y que se le impone a los cuerpos, ¿no? Eso que, bueno, con un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste, bueno, que creo que no es una estupidez, ¿no?
Claro, el John Berger en este libro que os decía antes habla de que las empresas y los gobiernos europeos que reciben a los migrantes desearían que estos inmigrantes sean inmortales. Uh-huh. Inmortales en el sentido de que siempre sean intercambiables. Digamos que hay un ciclo en el que el migrante o la migrante produce y cuando pueda ser descartado pues se vuelve a su país de origen. El modelo que en Alemania se llamaba el Gastarbeiter, el migrante turco que llegaba quizás para, como demostró también luego más adelante Günter Wallraff en un librito que se llama Cabeza de Turco, en el que se tomó la personalidad de un migrante turco durante 2 años en Alemania y mostraba cómo le utilizaban de cobaya humana a las farmacéuticas o cómo podía incluso montar un equipo para ir a limpiar una fábrica nuclear que había tenido un escape de radioactividad sin que les dijesen que eso había sucedido, con la intención posterior de deportarles a su país de origen, ¿no? Entonces esta circularidad, este ciclo de que un migrante sustituido por otro, digamos que desde el punto de vista del capital es un migrante inmortal, da igual que cambie de persona, sigue siendo un cuerpo en condiciones de ser exprimido hasta el límite sin que, como bien dices, haya casi contrapartidas en cuanto a costes, ¿no? Hay una feminista italiana, compañera de otra que últimamente está publicándole de Traficantes de Sueños varios libros muy recomendables, por lo menos Caliban y la Bruja ha sido un libro...
Hay rizo a Malinowski, sí, sobre, ¿no? Caliban y la Bruja. Sí.
Ahora acaba de salir otro libro suyo que estaba empezando a mirar, que es Revolución en punto cero, sobre el tema del trabajo doméstico. Silvia Federici es esta autora, pero una compa suya que además tuve oportunidad de conocer en Madrid, es que se llama María Rosa de la Costa, tiene también un libro que se llama Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista, y habla de las migraciones en esta Europa justo posterior a la Segunda Guerra Mundial y nombra un famoso discurso del general de Gaulle en el que pide desesperadamente a las mujeres francesas que tengan 11 millones de hermosos bebés. A veces no recordamos cuando vemos este momento del llamado estado de bienestar del desarrollismo europeo del año 45 a los años, vamos a decir, el año 70, que ese periodo que a veces se nos vende como un periodo al que podemos volver atrás. Si acabamos con estas políticas neoliberales, como que el modelo sería el estado de bienestar de los países centrales de Europa, en ese momento no recordamos que es una anomalía histórica que está construida, por una parte, bajo la explotación del trabajo migrante y el trabajo de las mujeres, que muchas veces permanecía o invisible o no remunerado o remunerado de forma miserable, y que por otro lado ese proceso de construcción y de crecimiento económico y de pleno empleo solo fue posible después de un momento de destrucción masiva que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Después de la destrucción de millones de cuerpos y de la destrucción de inmensas cantidades de infraestructuras, mercancías y demás, en ese bajo ese, o sea, esa destrucción masiva fue la condición necesaria para iniciar un nuevo proceso de acumulación, que luego entró en crisis a partir del final de los años 60 y de primeros de los años 70, aunque muchas veces nos lo simplifican llamándolo la crisis del petróleo, como si fuese el crecimiento de los precios del petróleo el único elemento que caracteriza ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero lo que planteaba María Rosa de la Costa al citar a De Gaulle era que en ese momento se da una situación en la que Europa Occidental tiene la expectativa de generar unas tasas de crecimiento muy elevado y, sin embargo, la fuerza de trabajo en Europa está devastada por la guerra. Entonces hay que inventar una nueva fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo que, por eso, tan desesperadamente De Gaulle le pide a las mujeres francesas que tengan una larga prole, a la que, por cierto, ya no están dispuestas a llevar a cabo. Como bien dice también de la Costa, pues se están empezando a negar a tener largas proles de hijos y de hijas para la fábrica europea, ¿no? Después de haber sufrido dos guerras mundiales y después de haber sufrido las consecuencias del capitalismo a lo largo de esas décadas anteriores del siglo XX, ¿no? Entonces, las mujeres francesas no van a tener 11 millones de bebés. Incluso aunque los hubieran tenido, esos bebés no hubiesen trabajado en el año 48, en el 52, en el 57. Entonces había que inventar una fuerza de trabajo que fue la fuerza de trabajo migrante, ¿no? Y ella hace un específico análisis de cómo las mujeres migrantes ocuparon un papel cuantitativa y cualitativamente diferente en la medida en que sustituyeron a las autóctonas en aquel momento en determinadas tareas, pero también en el repunte de la producción de fuerza de trabajo, es decir, de la natalidad en los países centrales de Europa. Pero ese momento de auge económico de Europa y de llegada de población migrante del sur, entre ello población del Estado español, nos sirve de manera muy sugerente para pensar las migraciones en el Estado español en los principios del siglo XXI, porque en España se da un periodo de auge económico brutal entre el año 94 y el año 2007, 13 años de crecimiento económico, en el que se pasa de 12 millones de personas asalariadas en el año 94 y un 24% de paro, a 13 años después, 20 millones de personas asalariadas. Se ha hablado mucho de la burbuja especulativa, del carácter de la cuestión inmobiliaria en el crecimiento económico de este periodo, pero pocas veces se pone atención en este hecho, que es el de la extensión del trabajo barato de forma masiva, de la extensión de las relaciones salariales como forma de acumulación capitalista en estos 13 años. De 12 millones de personas a 20 millones más la economía sumergida, ¿no? Sí. En el año 2007 había 12 millones de hombres y 8 millones de mujeres bajo la relación genuinamente capitalista, que es la relación salarial. ¿De dónde salieran esas reservas de personas que en el año 94 no trabajaban o no trabajaban asalariadamente y de repente se incorporaron a la relación salarial? Eso es algo de lo que tenemos que relacionar con la cuestión de la política migratoria. Hay un primer momento, que es la segunda mitad de los años 90, entre el año 94 y el año 2000, que no es la población migrante la significativa en este proceso de invención de una fuerza de trabajo, sino que sobre todo es, claro, que las tasas de paro eran muy elevadas y se van reduciendo de forma moderada, pero sobre todo es la incorporación de unas personas que en las estadísticas oficiales en el año 94 aparecían como inactivas. Y esas personas inactivas, para el INEM, son las mujeres autóctonas que sostenían todo el trabajo de cuidados y que, por supuesto, no estaban inactivas, pero que en la segunda mitad de los años 90 se incorporan de manera bastante acelerada al mercado de trabajo, ¿no? En un proceso que las diferentes luchas feministas también han analizado y criticado, en la medida que es un proceso ambivalente de autonomía económica a través del salario, pero también de nuevos niveles de explotación a través de la doble y la triple jornada de trabajo, a través de la combinación de un trabajo de cuidados que sigue bajo los hombros de las mujeres, además de su trabajo fuera del ámbito de los cuidados, y en general pues la inserción en un mercado de trabajo en muchísimas peores condiciones que los hombres, tanto en cuanto a salario, tipos de trabajo, jornadas y demás, ¿no? Pero hay un segundo momento, que es a partir sobre todo del año 2000, en el que se crean otros 4 millones y medio de empleos, y que sí es la población migrante la que tiene un papel fundamental para que ese nuevo salto del capitalismo español en cuanto a la extensión del trabajo barato asalariado pueda darse. Y ese crecimiento, si lo comparamos con la entrada de población migrante entre el año 2000 y el año 2007, comprobamos que se multiplica por 6 la población migrante. Hay 1 millón de migrantes en el año 2000, hay casi 6 millones en el año 2007. Entonces, tendríamos que preguntarnos, o nosotras nos preguntamos por lo siguiente. ¿Nos es suficiente la metáfora de la fortaleza europea para analizar la política migratoria? ¿Nos es suficiente decir que la violencia extrema en Ceuta y Melilla, en el Mediterráneo, en el Océano, en Canarias, en los aeropuertos, humillando a la gente que quiere entrar, es todo el contenido de la política migratoria? Si así fuera, la política migratoria sería un fracaso. Violencia extrema en la frontera, al mismo tiempo que se produce una multiplicación por 6 de la población migrante, querría decir que ha fracasado la política de cierre de fronteras. ¿O acaso no es una política de cierre de fronteras? Es lo que nos tendríamos que preguntar.
Ese es el deseo ilimitado. Esto que nos explicabas es el deseo ilimitado de... ¿cómo es el libro?
Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial.
No, un poco sería esta idea que nos estabas explicando.
Sí, que en realidad estaba basándome bastante en ese texto para hacer ahora este resumen como histórico para llegar hasta aquí, sí.
O en la versión amable y progre, los necesitamos, nos necesitan.
Sí, exacto.
Ese terrible slogan.
Pensaba, claro, una de las paradojas del capital... Bueno, más que del capital, del liberalismo, del neoliberalismo, de esta idea de que el mercado es la solución a todos nuestros problemas, es esa, ¿no? Cuando hablabas de que igual el deseo de este modelo económico sería que el trabajo, y por tanto las personas que trabajan, aparecieran y desaparecieran según la necesidad de ese mercado abstracto, que son necesidades de lucro concretas, del mismo modo que lo hace el capital, ¿no? Yo invierto aquí, recupero el dinero, luego lo pongo en otro sitio y esto es automático, lo hacen unas máquinas. Y en cierto modo el deseo es que el trabajo, o sea, y las personas que trabajan funcionan así, pero no es así. Y entonces nos encontramos con que ese supuesto problema para esa maquinaria económica no la soluciona el mercado, sino que la soluciona el Estado a través de esas políticas migratorias de regulación, de expulsión, de represión, de etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, la cita de lo del deseo apasionado de trabajo más barato y servicial tiene que ver también con cómo hemos naturalizado el trabajo asalariado, porque es una cita, es un título, pero en realidad es una cita encubierta a un colonialista británico, me parece que ahí, que se me olvida su nombre, bueno, me voy a acordar ahora, que lo recoge también Marx en el Capital cuando habla de que en las ciudades de Norteamérica llegan migrantes procedentes de Europa, esos que solo tienen su pellejo que vender, y sin embargo, como hay mucha tierra muy barata o que puede ser ocupada, trabajan unas pocas semanas en la ciudad, en las fábricas, y enseguida desaparecen y reaparecen como campesinos autónomos independientes, ¿no? Cuenta también otra historia, que es la del empresario, el señor Peel, que es un empresario que tiene una fábrica en Inglaterra y que decide trasladarla a Australia. Y entonces traslada pues toda digamos, los equipos industriales, la maquinaria, e incluso traslada a las familias a los obreros y obreras y a sus familias, y les traslada automáticamente a ese nuevo territorio donde piensa que va a ser más barato poder producir lo que produce en la fábrica, que ya no me acuerdo ni lo que es, ni siquiera si lo dice.
Pero claro, con el mismo seto, con el mismo césped.
Todo igual. Pero lo que se olvida es que han naturalizado que la gente se vincula a la relación salarial así de forma automática, y sin embargo cuando se traslada a ese nuevo lugar, en el que de nuevo hay un montón de tierras, bueno, no sé si libres o si esta gente se dedica a expoliárselas a la población autóctona, que sería otro tema, ¿no? Pero el caso es que dice que de repente ha montado la fábrica y sus obreros y sus obreras han desaparecido.
Ingratos.
Se han ido a tocar la guitarra al campo de al lado, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de las ciudades americanas, pues lo que se plantea es que hay una necesidad de trabajo, un deseo por parte de los capitales de trabajo más barato y servicial. Y entonces hay una propuesta de que se suba artificialmente el precio de la tierra para que los migrantes recién llegados tengan que trabajar durante más tiempo antes de poder independizarse, y que ese sobreprecio que se pone en la tierra se utilice para importar a más pobres diablos de Europa. Así casi textualmente es lo que plantean en esta propuesta, ¿no? Mm. Entonces lo rescato, digamos, esa cita de un deseo del capital de trabajo más barato y servicial para hablar del Estado español, porque claro, la manera de multiplicar por dos prácticamente a la población que estaba dedicándose al sector de la construcción, que pasan de 1,5 millones de empleos a casi 3 millones, o la manera de engrasar el sector agrícola bajo plástico, o la multiplicación de la hostelería en función también del crecimiento brutal del turismo en el periodo de auge, o la manera de poder sustituir parcialmente a las mujeres autóctonas que se han incorporado al trabajo asalariado por parte de mujeres migrantes que van a ocupar de forma masiva todo el trabajo de cuidados y de cuidado a las personas dependientes, constituyendo las redes transnacionales de cuidados que hacen que muchas mujeres, sobre todo latinoamericanas, tengan que abandonar a sus madres o a sus hijos e hijas pequeñas para venir a cuidar a las personas dependientes de la población europea y concretamente española. Pues todo eso tiene que ver con ese enorme mecanismo de atraer a millones de personas migrantes que en un periodo bastante corto de tiempo, en los primeros 7 o 8 años del siglo XXI, se incorporaron al Estado español. Pero, claro, se incorporaron no solo como inmigrantes que acaban de llegar y que por lo tanto tienen un cierto desarraigo en la medida en que quizás algunos no conocen el idioma, desarraigo en la medida en que no tienen redes sociales y familiares de apoyo y demás, sino que el Estado se encargó de generar las condiciones para eternizar su desarraigo y para intensificarlo. Entonces, todo el sistema de fronteras interiores, que podríamos resumir rápidamente en todo un mecanismo de permisos de residencia renovables, condicionados además a tener un permiso de trabajo. Un segundo eslabón, que es las redadas racistas. Un tercer eslabón, que estos son los centros de internamiento de extranjeros. Y un cuarto eslabón, que serían las expulsiones a través de los macabros vuelos de repatriación. Este sistema de permisos, redadas, CIEs, deportaciones, se nos ha presentado por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno español durante todo este tiempo como una política de regulación de los flujos migratorios. Se trata de contener la inmigración clandestina, se trata de lograr una especie de movimiento armónico, por cierto apoyado también por los grandes sindicatos, de forma que viajen los migrantes necesarios para ocupar los lugares que el mercado de trabajo reclama, ¿no? Y sin embargo, si vemos las cifras que provoca este masivo sistema administrativo y represivo, comprobamos que en el Estado español aumenta la población en 5 millones de migrantes, y sin embargo las expulsiones, que serían el resultado final de toda esta macabra estos macabros dispositivos de control, es una expulsión, efectivamente, una vulneración de los derechos humanos de 10 o 12 mil personas que son expulsadas cada año, incluso alguna con resultado de muerte en el vuelo de repatriación, una auténtica brutalidad y una auténtica trama para las 10 o 12 mil personas expulsadas. Pero desde el punto de vista de la razón de Estado, 5,7 millones de personas menos 10.000 sigue siendo lo mismo. Desde el punto de vista de la razón de Estado, cientos de miles o incluso más de 1 millón de migrantes sin papeles que ha habido en algunos momentos en territorio español, menos 10.000 expulsados al año, sigue siendo lo mismo. Por tanto, todos estos complejos dispositivos de control no están montados para expulsar a 10.000 personas. Están montados para generar mecanismos ejemplarizantes, 10.000 personas expulsadas, que son un mecanismo muy efectivo de generar miedo, vulnerabilidad e inseguridad, no solo en las personas expulsadas, sino en cualquiera que en algún momento podría imaginar que puede llegar a ser expulsada. Es decir, cientos de miles de personas sin papeles y otras muchas más, millones, con permisos de trabajo temporal, que han tenido que aceptar cualquier condición miserable, que han tenido que pagarse su propia seguridad social, que han tenido que comprar un contrato de trabajo y encima agradecérselo al empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente porque el mecanismo del miedo y del control social era tan potente que las estaba empujando a los pies del mercado de trabajo a aceptar cualquier condición, por muy ruin que fuera, ¿no?
Vale, vamos a, veo que nos haces todo el trabajo porque nos has ido hilando todos los temas que habíamos planteado y esto es fantástico. Nos vamos a detener un momento también en esta idea de frontera interior y un poco, y como bueno, un poco de los mecanismos que hablabas para también un poco ponerlos un poco uno detrás de otro, ¿no? Leíamos hace poco, bueno, a través del informe de tías y mujeres y tal, un poco que no solo estas 10.000, 12.000 personas expulsadas finalmente son las que son objeto de esta frontera interior, es decir, no es que el Estado capte a 10.000, 12.000 personas que no tienen papeles y estas personas hayan sido captadas, enredadas, sean encerradas en un CIE y sean expulsadas, sino que estamos hablando de un número mucho mayor de personas que entran en estos procesos para acabar siendo expulsadas bastantes menos o en un porcentaje infinitamente reducido si se compara no solo con las personas a las que se enreda, sino también con las personas a las que se detiene, ¿no? O sea, como que ahí también hay como un poco un efecto de cono, es decir, bueno, todas las personas a las que no se regulariza, se les caducan los permisos, no se les renuevan las citas, bueno, un montón, se les ponen impedimentos administrativos, ¿no? De todas las personas que se les hacen controles de identificación de una forma más o menos permanente, ¿no? Que a nosotros nos puede parecer que estas redadas son algo anecdótico y que te puede tocar una vez cada miles, pero hay personas que están constantemente controladas por estas, ¿no? El paso de un número de personas muy elevado en el CIE que al final en muchos casos se acaban no expulsando y siendo expulsadas del propio CIE en otra ciudad con una orden de expulsión que se ejecutará cuando te vuelvan a pillar, etcétera, ¿no? Es un canal que afecta a muchísimas más personas que no solo estas. Este pico, ¿no? Esta punta de iceberg que al final son las expulsadas, ¿no? Si quieres que nos detengamos un poquito aquí.
Por supuesto que las 10 o 12.000 personas expulsadas son la punta del iceberg de todo el sistema represivo. Esto es realmente lo significativo, que es que hay millones de actuaciones policiales, millones de actuaciones del Estado contra la población migrante, millones de actuaciones que generan control social y una sensación de persecución, millones de actuaciones que por otro lado también provocan una sensación de eso, de criminalización y efecto también respecto a la población autóctona que ve estas redadas, que ve todo este tipo de actuaciones, las más de las veces como generando una especie de alarma y señalando de alguna manera a la población migrante como delincuente en la medida en que la policía está continuamente parándoles. Y de hecho, si nosotras comenzamos a escribir sobre política migratoria hace 6 o 7 años en Asturias, era precisamente porque nos encontrábamos con esa paradoja de que allí casi no hay inmigración. Hay 50.000 personas inmigrantes o menos en toda Asturias. Y sin embargo, la presencia y el hostigamiento por parte de la policía a gente vecina, a gente del barrio, de la ciudad, pues era permanentemente visible y nos encontrábamos un montón de situaciones en las que, por una parte, pues por ejemplo, a los manteros que han estado en primera línea de la represión precisamente por su sobrevisibilidad en las principales calles de las ciudades, pero también pues nos encontrábamos a los menores marroquíes en Oviedo hostigados por la policía y a los que les preguntabas cuántas veces están identificados desde que llevas en la ciudad y te decían la semana pasada hubo un día que me identificaron 6 veces en la misma tarde, o te decían que pues me habrán identificado 50 veces. Y como lo decían así un poco sin calcularlo de manera muy precisa, les decías, pues, ¿pero cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo un año. Bueno, un año son 53 semanas, pues 50 veces es una vez a la semana. Entonces decían, no, entonces muchísimas veces más me han identificado, ¿no? O sea, esa continua dinámica de identificaciones, de manera que se habla de que las brigadas de observación de derechos humanos que se han montado para documentar las redadas hablan de No solo de redadas racistas, pero que un número de identificaciones de 8 o 9 millones de personas al año en el Estado español pues son realmente pues de un volumen espectacular, ¿no? Uh-huh. Y como también bien decías, el hecho o otro de los hechos que explica que los centros de internamiento de extranjeros y todo este eslabón de represiones no tiene como objetivo fundamental las expulsiones, sino que va mucho más allá de eso, es el hecho de que mucha gente pasa por el centro de internamiento, incluso pasa varias veces, a pesar de que no haya posibilidad de deportarles, y que forman parte de un circuito en el que millones de personas son identificadas, decenas de miles pasan por el CIE y 10 o 12 mil son expulsadas. Todo ese recorrido, bueno, aparte luego, digamos, de las cosas que tienen que ver con el hostigamiento, más allá de lo que dice la legislación o los mecanismos instalados por el Estado, ¿no? Porque en Asturias también pues hemos documentado un goteo permanente de humillaciones en el calabozo, de tirar la comida al suelo para que coman los negros, de chicos que aparecen en Cambalache con la cara hinchada de las palizas policiales, chavales que son abandonados por la noche, mitad de la noche, 10 kilómetros fuera de la ciudad para que vuelvan andando, siguiendo prácticas que recuerdan esos años 80 en los que se subía al Monte Naranco a personas que estaban enganchadas a heroína y se les quitaba los zapatos y se les decía que bajasen andando descalzos. Bueno, toda una serie de prácticas policiales que obviamente van mucho más allá de lo que de lo que dice la ley que se puede hacer, ¿no? Que ya es bastante.
Claro, y en este también en ese cúmulo de eslabones que pretenden no solo hacer imposible la vida a las personas migradas, sino también construir un poco el imaginario de las personas que vivimos en esta sociedad respecto a aquellos, también situaría las prisiones. Pues las prisiones, aparte de los tantos porcientos que, bueno, al menos en las de Cataluña, el tanto porciento que hay de personas encarceladas que son de origen inmigrante, está alrededor del 40%. Y luego, además, ahora hay una especie de, bueno, como que la Dirección General de Servicios Penitenciarios se está como vanagloriando de que han conseguido, gracias a las expulsiones, mantener estable la población presa en los 10.000 individuos. Entonces, es, claro, es terrible.
Sí, bueno, eso nos lleva a hablar también de otras características de la política migratoria que se han ido colando y que a veces, desde determinados discursos o de prácticas de los movimientos sociales o de los colectivos antirracistas, quizás no se está preparado para enfrentarse a esas trampas del Estado, que por una parte, por ejemplo, plantea que sus políticas van dirigidas no tanto a la población migrante en general, sino a discernir qué parte de esa población migrante está adaptada, integrada y, digamos, es positiva para el crecimiento de la sociedad en el Estado español y qué parte es una parte de la población díscola, inadaptada, delincuente y, por tanto, una parte de la población cuyo objetivo del Estado es extirparla de aquí y mandarla a su lugar de origen por las propias culpas que ha cometido esa población, ¿no? Entonces, de esa manera, pues asistimos ya desde el gobierno del PSOE anterior a esta expresión de las expulsiones cualificadas, que consiste en que se plantea que hay un porcentaje muy elevado de las personas migrantes a las que se expulsa que tienen antecedentes judiciales y policiales. Ojo al dato, antecedentes
sí,
policiales.
No es lo mismo, claro.
Pero bueno, digamos, antecedentes policiales es, digamos, inventarse antecedentes por parte de la misma policía que luego tiene las brigadas de extranjería que utiliza esos antecedentes para bloquear la renovación de permisos o para fomentar un procedimiento de expulsión. Digamos, eso es de una gravedad extrema. Pero bueno, los antecedentes penales, yo creo que a nosotras nos da igual, siguen siendo también, digamos, no siguen siendo, digamos, un motivo de establecer una doble pena o triple pena en la medida en que se encarcela, se interna y se expulsa a personas por el hecho de ser migrantes y de no ser autóctonas. Entonces,
y aparte, en esos procesos se les priva de también todos los derechos, entre comillas, conseguidos por los autóctonos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sistema penitenciario los inmigrantes se les está expulsando no solo del mercado de trabajo, que es al que se obliga dentro de las prisiones, ¿no? Como para, bueno, redimirte a través del trabajo de tal, sino también de los cursos, que esto lo hablábamos hace un tiempo, de acceso, porque estos cursos y este trabajo, ¿no? Te darían derecho a seguridad social, que luego te daría derecho a una regularización tal, sino que dentro de los propios dispositivos punitivos no se genera una causa aparte para no otorgar ningún tipo de derecho a esta persona que se la considera en un permanente tránsito.
Claro.
Según ellos.
Y esta división entre integrados y no integrados, adaptados y inadaptados, productivos y delincuentes, tiene su expresión a través de esto de las expulsiones cualificadas, pero también tiene su expresión, por ejemplo, a través de nuevos mecanismos que se están inventando desde el poder, ¿no? Por ejemplo, si analizamos las estadísticas de la temporalidad, que la temporalidad es una cuestión, digamos, una situación de debilidad por parte de una persona migrante. Si no tiene papeles, pues más todavía, pero si tiene un permiso de trabajo temporal, o de residencia temporal, pues tiene esa dificultad de que tiene que renovarla, ¿no? Si miramos las estadísticas de los últimos tiempos, de los últimos 3 o 4 años, la temporalidad se ha reducido casi a la mitad. En el año 2009 o por ahí, había como un 56% de la población migrante no comunitaria que era temporal. En la actualidad, en las últimas cifras que yo he mirado, a finales de 2012, había bajado al 28%. ¿Por qué? Pues por la propia lógica un poco estadística de esto, que cuanto más tiempo permaneces en el Estado y eres capaz de ir, mal que bien, renovando tus papeles, pues alcanzas los estadios superiores, digamos, de permiso de larga duración, ¿no? Entonces hay gente que no los logra porque recae en la clandestinidad, pero en términos estadísticos más gente va alcanzando los últimos estadios. Y por otra parte también el efecto de las regularizaciones extraordinarias que en algún momento el Estado español se vio en la obligación de acometer, fundamentalmente una que en el 2005 provocó la regularización de 570.000 personas y que, claro, ahora entre el 2010 y el 2013 pues ha sido la época en que han alcanzado ese permiso de larga duración, ¿no? Entonces, en la medida también que este mecanismo macabro de renovaciones de tarjeta sigue estando vigente, sigue generando unos efectos muy potentes sobre una parte de la población migrante, pero en términos estadísticos también se reduce un poco su efecto, yo lo que veo es que se establecen nuevos mecanismos de instalación de este miedo y de esta inseguridad, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, se nos viene encima enseguida con este nuevo código penal que está en marcha, ¿no? Y que, por ejemplo, plantea que para penas de prisión superiores a un año ya no solo se puede expulsar a los migrantes sin papeles, sino que se puede expulsar a cualquier migrante que haya cometido un delito y que tenga una pena de prisión superior a un año de duración, me parece que debe entre 1 y 3 años, ¿no? O otra serie de mecanismos que en el Código Penal refuerzan las penas específicamente sobre la población migrante. Otro mecanismo que no es específico contra la población migrante, pero que en realidad sí lo es, y tú lo apuntabas ahora cuando hablabas de las cárceles y de que son lugares donde se expresa el conflicto social y, por tanto, el porcentaje de migrantes y el porcentaje de pobres es mucho más elevado, pues todo el endurecimiento de penas que tienen que ver con la multireincidencia en pequeños delitos y demás está siendo punitivo contra las personas pobres. Y las personas pobres, entre otras, son población migrante que tiene unas tasas de desempleo del 30, 40 o hasta el 50, más del 50% en algunas de las nacionalidades, ¿no? Sí. Así que a través de todos estos mecanismos se refuerzan de nuevo formas de establecer una presión específica sobre las personas migrantes.
Y también, bueno, digamos, también hay un reverso que es el, claro, como diríamos así, como esta... es que voy a decir penalidad blanda o algo así, porque también estaba ahora, salió hace poco en prensa el tema de cobrar 35 euros por cada, sobre los informes de arraigo, que es una tasa directa sobre población migrante.
O por ejemplo las tasas judiciales, el aumento de tasas judiciales que pueden llegar a cifrar como en 800 o... No, bueno, o más euros el hecho de recurrir, por ejemplo, a una orden de expulsión, ¿no? O un trámite caduco.
Claro, no, y todas las... claro, una persona... También lo podemos contar aquí así rápidamente para que quien no esté como familiarizado con la cuestión de las renovaciones de papeles o acceso a los papeles lo conozca. Una persona que entra sin papeles en el Estado español solo puede acceder a los papeles después de estar aquí 3 años sin papeles, presentando después de 3 años un informe de arraigo, que es el que tú señalabas, en el que se establece que efectivamente lleva 3 años aquí y que ha tenido la suerte o la habilidad de evitar procedimientos de expulsión y además tiene que presentar un contrato de trabajo de 1 año de duración en estas condiciones, hecho bien complicado, y además también tiene que presentar un papel que certifica que no tiene antecedentes penales en su lugar de origen, lo cual para algunos países es también toda una odisea conseguir eso, ¿no? Pero el caso es que en la mejor de las situaciones, una persona que entra clandestina, vamos a poner que a los 3 años o 3 años y pico logra regularizarse por arraigo social. Entonces obtendrá una tarjeta de residencia de 1 año de duración que tendrá que renovar 1 año después, ya van 4 años, y que eso dependerá también de que mantenga un trabajo y una cotización a la seguridad social. En ese momento le darán la tarjeta de primera renovación que dura 2 años más, ya vamos por 6 años. 2 años después volverá a tener que pasar esa frontera interior de tener que renovar sus papeles. Cada vez que decimos que tiene que renovarlos, tiene que pagar una tasa también. En ese momento le darán la tarjeta de segunda renovación, que durará otros 2 años más, y por tanto, una persona que pase de una manera lo más rápida posible, lo más sin incidentes de ningún tipo, accederá al permiso de larga duración, como pronto, 8 años y pico después de haber entrado en estado. Eso es a lo que llamamos la eternización del desarraigo.
Bueno, un poco como tenemos que ir un poco acabando y también nos gustaría que nos hablaras un poco de... Teníamos como que queríamos hablar de un bloque de medios, de imagen, de exotización y más o menos lo hemos tocado. Podemos hacer una pequeña pausa musical y decidir con qué seguimos y con eso, con que nos hables un poco del trabajo de Cambalache o de otras redes y tal. Un poco decir que, no, que, bueno, me ha recordado una charla que ahora no ubico, pero que al igual ya os puedo pasar para el tema del blog, que sonó en el especial por la visibilización de los CIEs que se hizo el 15J aquí en Contrabanda, y que hablaba un poco de que estos mecanismos no solo, o sea, una redada, una eternización con los papeles, una falta administrativa que te llega a estar más días de lo que te toca sin la documentación, etcétera, te introduce generalmente a la que llegas a un proceso con una orden de expulsión, etcétera, en un bucle de clandestinidad del que no vas a poder salir, precisamente, que si se culmina una expulsión, para volver a entrar ya estás básicamente condenado a esta clandestinidad de forma permanente, es decir, que no son mecanismos solo que sortear, sino que son mecanismos que en ese sentido son punitivos, bueno, o a mí me parecen punitivos y permanentes, no, sino que encima se genera no solo un bucle dentro de nuestras fronteras, no, sino incluso fuera, por ejemplo, en el caso de la trata de mujeres o de las mujeres que migran en condiciones de explotación no solo laboral, sino también sexual, no, en muchos casos los mecanismos de expulsión favorecen doblemente también a las mafias de trata de mujeres, que son las que nunca se acaban de desmantelar porque le retornan generalmente a la misma mujer para que vuelva a pasar por el mismo proceso, ¿no?, del que ya había salido, ¿no? O sea, se genera una eternización y una clandestinización que a mí me parece como una condena, quizá no de por vida, pero de una larga condena que no solo se da dentro de estas fronteras exteriores o fronteras de nuestro Estado, sino que se reproduce, ¿no?, en los diferentes espacios, ¿no?, de tránsito de estas personas que, bueno, que como persona tú muchas veces no distingues cuando estás dentro o fuera de un lugar, ¿no?
Faith está detenida en el centro de internamiento de Aluche. La policía la vio en la estación de autobuses de su ciudad cuando iba a una entrevista de trabajo. El color de su piel debió de llamarles la atención y le pidieron la documentación. Después de muchos años en España, Faith no ha conseguido un permiso de residencia y tampoco suele llevar encima su pasaporte porque, según le han dicho, si le identifica la policía, es más fácil que la deporten a Nigeria y eso le da terror. Sin embargo, la posibilidad de ser devuelta a su país es ahora más palpable que nunca. Mientras angustia pensando qué puede hacer para que no la expulsen, rememora las dificultades que atravesó para llegar a España y se desespera ante la posibilidad de volver al punto de partida. Recuerda la llegada a la costa española después de la terrible travesía en la Zodiac por el mar color negro, rezando para que las olas no volcaran la embarcación, para no morir ahogada en el mar, aguantando el mareo y los vómitos, con las piernas ateridas de frío y sin apenas poder moverse, por la falta de espacio y por miedo al desequilibrio que el movimiento produce en la barca. Recuerda las palabras incomprensibles de la Guardia Civil, las mantas que la arroparon, los papeles que le hicieron firmar, las chicas vestidas de rojo que le hacían preguntas sobre su vida y los motivos de su viaje. Las mujeres y los bebés que viajaban con ella fueron trasladadas a un centro de Cruz Roja. A los hombres no sabe a dónde los llevaron. Después de unos días en el centro, un hombre nigeriano al que no conocía entró en contacto con ella y le informó que su madame la estaba esperando, que tenía que empezar a trabajar, que se acordara que debía mucho dinero, que recordara la promesa que había hecho. Y claro que Faith la recordaba. No podía olvidar el miedo que le infunde enfadar al juju. Tampoco había olvidado el ritual de magia negra que había celebrado en Benin City antes de partir, con el sacerdote y el hombre que le había ofrecido acompañarla en el viaje. Faith conoce historias de chicas que han incumplido su promesa y a las que el juju ha hecho enloquecer, enfermar o incluso morir. Faith ha recibido la visita de una de las organizaciones que entran en el CIE y denuncian las violaciones de derechos humanos que se cometen entre sus paredes. Le han informado de que hay una posibilidad de parar su deportación si cuenta su situación y explica lo que le ha pasado. Faith recuerda a su familia, a sus hermanas y hermanos pequeños, a sus padres. Sabe que si habla, les pone en peligro. Sabe que no puede confiar en las autoridades de su país para protegerles. Se siente en un callejón sin salida y sus ojos negros parecen azules cuando no puede contener las lágrimas. Piensa en las sisters que viajaron con ella. No ha vuelto a saber nada de ellas. Se pregunta si seguirán en España o si habrán sido deportadas. Faith no sabe que una de ellas, Joy, vive a las afueras de una ciudad del sur de España entre los plásticos de los invernaderos, donde desde hace años se prostituye para pagar su deuda. Freedom, por su parte, consiguió pagarla tras unos años ejerciendo la prostitución y pudo regularizarse a través de una oferta de empleo que le hizo un colectivo que le daba clases de castellano. Faith no sabe nada de esto, pero sufre por sí misma y por sus sisters en su celda del CIE.
Gràcies, aquí seguim el Rizoma Malinowski. Ens queden poquets minuts de programa, no estem en directe, però sí sabem que ja portem molta estona escoltant, sobretot, no? Escuchando interesadamente al doctor Cambalache. Pero claro, no queríamos que nos olvidáramos con estos últimos minutos que nos queden que sepamos un poco de dónde viene ese nombre y qué es Cambalache y a qué se dedica. Y
pues Cambalache es un centro social autogestionado que lleva funcionando una década ahora mismo en Asturias, en una ciudad como Oviedo, que sobre todo hace 10 años era una ciudad muy hostil para tener espacios de carácter autónomo dentro de los movimientos sociales. Afortunadamente, 10 años después han proliferado otros espacios y, por ejemplo, pues La Madreña, que es un centro social ocupado, lleva pues ya más de un año de vida en la ciudad. Pero en aquella época, cuando gente que veníamos del movimiento estudiantil fundamos el colectivo y montamos el espacio social Cambalache, pues había algunas experiencias, como por ejemplo el Arco de la Viella, que es una tienda de comercio justo y también local social, que lleva creo que como 15 años en la ciudad, pero realmente era una ciudad pues muy derechizada, muy hostil, y en la que pensábamos que era necesario generar espacios propios donde generar pues dinámicas de lucha de carácter anticapitalista y generar también espacios e infraestructuras sociales en las que apoyarnos para articular esos procesos de intervención sociopolítica. El local se ha ido llenando de contenido en estos 10 años y es un poco difícil como contarlo de manera cronológica. Mm-hmm. Me resulta más fácil hacer una foto fija de lo que es hoy.
Claro.
Y entonces es un espacio en el que se combinan diferentes iniciativas, pero que no tratan de convivir de una manera desarticulada, sino que forman parte de un mismo proyecto. De manera que hay una... Es un centro social con una programación de actividades políticas, de formación y también de creación de pensamiento crítico, como unos de las características del colectivo sí que es como poner en primer plano que tenemos que ser capaces de construir pensamiento propio, que no se puede dejar la construcción de pensamiento sobre los procesos y luchas sociales en manos de la academia, en manos de las universidades, sino que tenemos que ser capaces de articular las formas para construir pensamiento colectivo desde nuestros propios procesos y además generar los medios para difundir ese pensamiento y ponerlo en cuestión con otra gente. Y por eso, pues al calor de nuestras diferentes dinámicas de construcción de pensamiento crítico, pues acabamos constituyendo una pequeña editorial, una librería asociativa y también ahora una distribuidora para difundir también el pensamiento de otras editoriales pues hermanas o también de carácter independiente vinculadas a los movimientos sociales. Entonces Cambalache es todo eso. Cambalache luego también es un espacio en el que se trabaja cuestiones relacionadas con la defensa del territorio y por eso también lleva funcionando un grupo de consumo agroecológico desde hace 9 años, me parece que es. Y también es un espacio que, además de la línea, digamos, de trabajo de la agroecología y de las migraciones, tiene como su tercera pata principal el trabajo desde una perspectiva feminista, que se articula, digamos, públicamente a través de una publicación que es La Madeja, que es una revista feminista que sale desde hace unos 3 o 4 años y que también hay la voluntad de que esta perspectiva empape toda la actividad del colectivo y no sea, digamos, un rincón de nuestra actividad social. En el ámbito de las migraciones, que no era algo que estuviese presente cuando Cambalache nació hace 10 años, pues ha sido más un proceso de dejarnos interpelar por la realidad que nos circunda, en la medida en que estábamos viendo que empezaban las redadas, que gente a la que conocíamos sufría pues las actuaciones policiales, que como os decía antes también veíamos situaciones de maltrato y de tortura por parte de la policía, población migrante y demás, pues se fueron articulando diferentes iniciativas que empezaron con un grupo de trabajo de inmigración que se dedicaba sobre todo a este trabajo de pensamiento crítico, de elaborar textos, de publicar una crónica de un migrante sin papeles y demás, pero que a partir de los últimos años ha conseguido como articularse con otros colectivos y organizaciones sociales y políticas en Asturias y fundar una cosa que se llama la Ruta contra el Racismo y la Represión, que ha sido una iniciativa de coordinación, no una plataforma, sino una iniciativa de coordinación entre diferentes organizaciones sociales para salir juntas a la calle a luchar contra los mecanismos relacionados con la política migratoria, de forma que en este tiempo, con altibajos y de manera pues también bastante modesta, la verdad, no pretendo vender ninguna moto de que tengamos una capacidad de intervención de la hostia, porque a la vez que os cuento que Cambache está haciendo todas esas cosas, las está haciendo todas ellas a pequeña escala, no, uh-huh. no somos un colectivo pequeño, ¿no? Pero en la ruta contra el racismo, pues lo que hemos hecho es desde manifestaciones por el centro de la ciudad contra las agresiones a los manteros, hemos hecho pues alguna campaña como el tema de los centros de menores, con movilizaciones delante de los centros de menores, delante de los periódicos que criminalizan a los menores, también de denuncia de las asociaciones vecinales que lanzan un discurso fascista contra ellos, incluso de contra agresiones nazis que se habían producido contra algunos de los chicos que estaban allí. Se han desarrollado también actividades relacionadas con las redadas, pues teniendo presencia a través de concentraciones delante de las comisarías, también intentando llenar los juzgados cuando un juez tiene que decidir sobre un internamiento. También se ha desarrollado una campaña de personas sin papeles que han denunciado a su patrón y que han sido luego represaliadas, y también pues nos hemos conectado con gente de Cantabria para hacer una campaña de apoyo a un par de chicos paraguayos que habían sufrido este proceso, y la verdad es que en ese caso fue exitosa porque se le consiguió dar la vuelta. Ha habido también alguna experiencia de presencia en los aeropuertos para intentar parar alguna redada. Y luego ha habido una dinámica pues de elaborar folletos, panfletos, materiales, uh-huh. y hacer una difusión. La última vez pues ha sido coincidiendo con el 15 de junio, fue el día contra los CIE. Sí. Pues bueno, yo concretamente ese día estaba en Madrid, porque entre las actividades que se hacían allí estaba la presentación del librito de las fronteras. Pero otros compas estuvieron repartiendo panfletos pues en la estación de trenes y de autobuses contra las redadas y contra los centros de internamiento. En Asturias no hay CIE, uh-huh. normalmente mandan a la gente a Luche, aunque también alguna vez a Zona Franca. Entonces lo que tratamos es de dar a conocer y denunciar lo que son los CIE, y sobre todo dar a conocer y denunciar las redadas, porque en Asturias es el mecanismo previo al envío al CIE o a la deportación directa. Uh-huh. Bueno, un poco todas esas cosas son las que se están intentando llevar a cabo a través del colectivo y a través de esa coordinación con otros grupos a través de la ruta contra el racismo y la represión. Uh-huh.
Si alguien quiere saber más o va a tener ocasión de acercarse por allí, ¿cómo se encuentra?
Pues para encontrar Cambalache, pues está ahí justo en la periferia del casco antiguo de Oviedo, en el barrio del casco antiguo, en la calle Martínez Vigil número 30. Uh-huh. Es una calle muy empinada, más conocida por algunos bares míticos de la ciudad, como el Cabeleño. Y luego hay una página web que es localcambalache.org, en la que se puede encontrar información del colectivo, de las cosas que hacemos, y como la editorial edita sus materiales también en copyleft, pues todos los textos sobre migraciones de los que hemos ido hablando en este programa, uh-huh. menos el de las fronteras que publica Cal, pero que también estarán en la red en breve, pero los textos de Cambalache en localcambalache.org os los podéis bajar en PDF pinchando en el apartado editorial.
Local Cambalache con B y con CH.
Sí, eso es.
Muy bien, pues bueno, llegamos ya.
Hay también un blog de la ruta contra el racismo y la represión.
Uh-huh.
Creo que es ruta contra el racismo y la represión blogspot.com, pero no estoy seguro. Pero yo creo que se pone un buscador, pues aparece enseguida el blog.
Bueno, en cualquier caso, pues todos los enlaces, tanto a los libros de los que hemos hablado, bueno, no todos, porque se han citado un montón, por lo menos los que traíamos por aquí sobre la mesa, y también a Cambalache y a esta red, pues estarán accesibles en el blog del programa, en el podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org. Y nos queda poquito de tiempo, poco más que para agradecer al doctor Cambalache su visita y todo lo que nos ha explicado y nos ha enseñado durante estas casi 2 horas. Y no sé si las doctoras quieren añadir algo.
Es que sería abrir otro melón de unas dimensiones. Es que, claro.
Pues emplazarnos para otra ocasión.
Exacto.
Si le apetece.
Claro. A mí
ya cuando vaya volviendo nos avisa y...
Y ya le dejamos el micro, ya su favor se lo hace usted.
No, para terminar, a mí sí que me gustaría decir que digamos que todos los mecanismos de política migratoria, de frontera, de represión que hemos ido describiendo, pues tenemos que ser como tomar conciencia de que nuestra sociedad ha permitido que todo este engranaje se construya, pero a la vez también creo que tenemos la responsabilidad como de visibilizar las miles de luchas, muchas veces invisibilizadas, que se están dando contra las fronteras, contra las redadas, contra los CIE, y de alguna manera desde el programa y de la gente que lo haya escuchado, pues animar a enredarse en estas luchas, a buscar nuevo como caminos para reforzarlas, no solo digamos las luchas específicamente de extranjería, sino también todas esas luchas que hoy están en marcha y que son híbridas en la medida en que juntan a personas migrantes y personas autóctonas, ¿no? En torno al recorte sanitario, en torno a los desahucios, en torno a tantas cosas que quizás apuntan la posibilidad de que gente que quizás miraba con recelo a la población migrante o que la sentía como población ajena a su realidad, de repente se encuentra en situaciones similares cuando ambas tienen que luchar contra una misma situación, por ejemplo, de desahucio, ¿no? Entonces, ver si somos capaces de, en vez de marginar la lucha contra las fronteras, en vez de considerarla secundaria ahora que hay tantos frentes de lucha, resituarla para seguir convirtiéndola en un aspecto central que una sociedad no puede permitir que siga sucediendo, ¿no?
Y desconfiar profundamente de los Erasmus. Hay que desconfiar de los Erasmus como parte de esos grupúsculos transnacionales que eso sí que se les permite superar las fronteras y vienen aquí a gentrificar los barrios como el Raval. Y ya está, esto es lo que quería decir.
Venga, vamos diciendo eso, que tendremos
el
que
doctor Limen estaría muy contento de esto, sí, que acabo de decir.
Pero tendremos, bueno, que recortarnos en el principio. Puedes suprimir todas las bromas que hemos hecho al empezar y dejar,
bueno,
un poquito más de música.
Luego nos dicen que los programas nos salen profundos, largos y tal. O sea, hay que darle un poco de chispa.
Mira, el que se queje hoy, que cambie de cadena, a ver qué encuentra por ahí por el dial. Pues nada más, nos despedimos ya, porque si no, no nos quedará tiempo para hacer introducciones y todo lo que falta al principio. Así que, con que diga usted eso, nos vamos.
A hacer rizoma.